Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a Luisa Rubio, Head de WiraX, un vehículo de inversión de Telefónica que os va a sorprender. No os lo perdáis. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien Rodrigo, ¿qué tal todo? Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti por estar en la entrevista, de verdad. Bueno, comentábamos, WiraX, un nuevo vehículo de inversión, ¿no? De Telefónica, lleváis un añito intenso y a tope.
Podría ser que, vamos, o sea, esto es como la edad de los perros, ¿no? Que un año de vida humana es como 7 o algo así para los perros, pues lo mismo en Guaira.
Bien, bien. Y bueno, cuéntanos, porque antes de empezar con qué hacéis en Guaira y cómo lo hacéis en WiraX, queríamos siempre conocer un poco el background de los entrevistados, así que cuéntanos un poco, Luisa Rubio, hasta que llega a Head of WiraX.
Sí, claro, pues nada, mira, yo estudié en Madrid, en la Universidad Complutense, un doble grado de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, porque pues a mí me gustaba un montón el mundo del derecho, ¿no? El entender las cosas, por qué pasan, cómo tienen que ser, y me gustaba la verdad un montón. Y durante la carrera empecé a hacer prácticas en Telefónica, en otro área totalmente distinta a Guaira, y de ahí cuando las terminé, pues bueno, tuve la posibilidad de enganchar con otro trabajo ya dentro del equipo de Guaira, concretamente en la parte de jurídico, ¿no? en asesoría jurídica. Y la verdad es que fue una pasada, porque era como que tenía la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos, ¿no? que había ido adquiriendo durante la carrera, pero en un mundo totalmente nuevo, distinto, y del que la verdad no había estudiado nada, ¿no? Eso yo creo que es una pena, ¿no? Que la universidad, esto es algo que ahora está cambiando, ¿no? No tiene nada que ver hace unos años cuando estudié yo con ahora, pero sí que toda la parte pues de emprendimiento y demás, pues no se toca mucho, ¿no? Y ahí tuve la suerte pues de aprender de un equipo buenísimo, que además me dejaban un montón meterme en harina, ¿no? O sea, no es solo que te digan, ah, pues mira, revisa este pacto de socios, este contrato, tenemos que formalizar esta inversión, sino que tuve la posibilidad de venir aquí, de hecho, donde estoy ahora, en las oficinas de Guaira y Gran Vía, que es donde están los emprendedores en los que nosotros invertimos, ¿no? Para poder conocer de verdad esas startups, a esos emprendedores, ¿no? Las caras y las historias que estaba detrás de cada uno de los contratos, ¿no? que había que preparar. Que eso, de hecho, yo creo que es algo súper importante, ¿no? para un abogado, ¿no? Cuando preparas un documento, no ir pues a sota caballo y rey, las cláusulas típicas, porque hay que ponerlas y punto, sino entender súper bien eso, cómo se traslada al negocio y a la realidad y el día a día de la empresa con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, como te decía, pues yo tuve la suerte de poder estar desde el principio súper súper implicada y conociendo muy de cerca el día a día de cada uno de los emprendedores. Y es así como fui dejando poquito a poco el aspecto más jurídico y metiéndome más en toda la parte de negocio, crecimiento y bueno, ayudar a que esas startups, ¿no? pues se convirtieran en scale-ups. Y es por eso que, como te decía, dejé más la parte jurídica. Y empecé como responsable de desarrollo de negocio, con el objetivo de que todas esas compañías que íbamos invirtiendo desde Guaira pudiesen crecer dentro de Telefónica, ¿no? O sea, porque al final una de las cosas que es súper importante para nosotros es que seamos capaces de acercar la innovación a Telefónica, ¿no? O sea, nosotros no invertimos en startups porque sea algo cool, ¿no? Que es lo típico de, ah, no, como lo hacen todas las empresas, lo hago yo también. No, nosotros creemos que de verdad esto tiene un sentido de negocio, y de hecho eso se ve cada año como va creciendo la cifra de startup y de revenue que se genera, ¿no? En negocios y contratos reales entre Telefónica y nuestras startups, ¿no? Entonces, bueno, es algo que la verdad es un reto, porque una compañía tan grande como Telefónica, que tiene pues eso, muchos procesos internos, que cuesta, ¿no? mover al elefante, que sea capaz de generar negocio a escala con startups, pues es algo súper guay, y que a nuestros emprendedores además les ayuda un montón a crecer, porque es uno de los principales retos, ¿no? que tienen las startups, el conseguir esos primeros acuerdos comerciales, y sobre todo pues eso, con players grandes como puede ser Telefónica.
Uh-huh. Bueno, ya nos has contado un poco, te iba a preguntar qué es Guairax, pero ya nos lo has adelantado tú un poco, pero cuéntanos qué hace Guairax diferente.
Sí, pues mira, Guairax, como comentabas tú al principio, es un proyecto que hemos lanzado hace poquito, el año pasado, y nace justo coincidiendo más o menos en el tiempo con el 10º aniversario de Guaira. Y ahí cuando estábamos un poco, ¿no? todo el equipo pues haciendo un poco retrospectiva, ¿no? de cómo había sido el viaje estos últimos años, nos dimos cuenta pues que queríamos dar un paso más allá, ¿no? y salir un poco de nuestra zona de confort. Nosotros tradicionalmente hemos invertido en compañías que estuviesen súper relacionadas con las áreas estratégicas de Telefónica, ¿no? Yeah. Como es pues ciberseguridad, IoT, Big Data, este tipo de cosas. Y eso hacía que tuviésemos un sesgo principalmente hacia compañías B2B. Pero claro, Telefónica es una consumer facing brand. Nosotros tenemos un montón de clientes que son personas como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando, que cuántas aplicaciones y cuántos productos de startups utilizas en tu día a día, es que un montón.
Ni nos damos cuenta, si te pones a pensarlo de repente te...
Justo, justo.
Pues igual estoy utilizando 15, 20 aplicaciones
total,
al día.
Total, o sea. Y eso además es algo que va a tender a crecer, ¿no? Entonces, nada, pensamos que tenía sentido en lanzar un nuevo vehículo de inversión que estuviese centrado en realizar inversiones en aquellas compañías que, si bien no tenían por qué estar relacionadas con las áreas core de Telefónica, pero que sí que pudiesen un poco diseñar y ir marcando las tendencias, ¿no? ¿Dónde va a estar la disrupción de aquí a los próximos 3-4 años en el segmento consumer? Y esto es algo además que lo queremos hacer teniendo un ámbito de actuación global. Uh-huh. Guaira hasta ahora estaba centrado principalmente en los países en los que Telefónica opera, pues como es España, Reino Unido, Brasil, Hispam. Pero nosotros con Guairax queremos ser capaces de realizar inversiones en cualquier país del mundo. De hecho, pues tenemos ya en nuestro portfolio compañías de Singapur, estamos ahora cerrando otra con unos inversores que son de Georgia, compañías de Estados Unidos. Entonces queremos un poco eso que te decía antes, ¿no? Salir de nuestra zona de confort para intentar llegar a esos emprendedores que con nuestra tesis de inversión tradicional pues no estábamos llegando.
Qué guay, o sea, estáis dándole una vueltita más todavía para llegar más lejos de lo que...
Eso es.
Muy bien, muy bien. Y cuéntanos cuál es un poco la... Porque acabáis de salir hace un año, ¿vale? Ya llevaba, como dices, 10 años Guaira y sale Guairax. ¿Cuál es, aparte de lo que nos cuentas, ¿no? De llegar un poquito más lejos, coger talentos a los que nos estaba llegando... reclutar, startups que tienen mucho potencial y que no estabais llegando a ellas, ¿cuál es la estrategia a corto medio?
Pues mira, nuestro objetivo es poder estar realizando al año más o menos unas 10 inversiones, uh-huh. ¿vale? Nosotros vamos a realizar inversiones en fase seed y early stage. Necesitamos sobre todo que las startups tengan un producto ya más o menos afinado, ¿no? No necesito, o sea, sabemos que estamos trabajando con startups y que siempre se están haciendo iteraciones y mejoras en el producto, pero que tengan algo ya lanzado, porque nuestro objetivo es ayudar a las compañías de nuestro portfolio en todo el proceso de go-to-market en los países en donde Telefónica opera. Ajá. Entonces, esto es algo que es súper interesante, sobre todo, pues eso, para compañías que se encuentran fuera de nuestro footprint, ¿no? Imagínate una compañía que venga, pues, de Australia o de sudeste asiático o de un país de este estilo que quiere entrar en mercados hispanohablantes. Para este tipo de compañías es súper interesante tener dentro de su cap table como accionista un player como Guaira y como Telefónica, que al final tenemos mucho conocimiento, ¿no? en este tipo de mercados, conexiones y que puede ser al final un factor totalmente diferencial, ¿no? pues eso, para ganar tiempo en todo su proceso de expansión y crecimiento, ¿no? Que es al final pues algo que las startups necesitan, el optimizar sus recursos al máximo. Entonces, bueno, es ahí donde estamos centrados, poniendo todo nuestro esfuerzo. Como te decía antes, nuestra tesis se centra en productos que estén orientados al ámbito consumer y que sean cosas súper súper disruptivas. Y también un factor que nos diferencia es que buscamos productos que sean 100% digitales, porque esto es algo que para nosotros es clave de cara a poder hacer una expansión mucho más rápida, ¿no? Que un producto lo puedas descubrir, vender y recomendar de una manera 100% online, para que así sea algo que se pueda estar usando a la vez en España, en China, en Sao Paulo, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Claro, no, porque sí que es verdad que si son... Uh-huh.
Eso es, porque sí que es verdad que las compañías que tienen hardware, pues al final, pues sus procesos de crecimiento son un poco más lentos, ¿no? No, esto no significa que sean modelos que no nos gusten, que de hecho nos gustan, pero estarían, digamos, fuera de nuestra tesis y cubiertos con otros vehículos de inversión que tenemos dentro de Guaira y Telefónica.
Qué guay. Vale, y dentro de que sean digitales, que estén orientadas al sector consumer, ¿por dónde ves tú que más o menos esté yendo el mercado de startups? ¿Por dónde ves que esté despuntando más ahora mismo? ¿O dónde crees que va a tener más recorrido?
Pues mira, nosotros... estamos viendo que las startups en el segmento B2C en general vuelven a estar bastante de moda, ¿no? Esto es algo sobre todo que claro, viene producido por la pandemia, ¿no? Al final, los confinamientos, el tener que estar en casa, todo esto hace que tengamos más tiempo libre y que queramos un poco pues ver de qué formas nuevas podemos entretenernos, podemos conectar con nuestros amigos, con nuestras familias. Entonces, si bien esto es algo que como te decía, ha surgido a raíz de la pandemia, estamos seguros que ha venido para quedarse. Uh-huh. Y es por eso que nosotros estamos ahora poniendo bastante foco en buscar compañías con productos relacionados con todo lo que tiene que ver con entertainment, ¿no? Y entertainment como categoría amplia, desde nuevas modalidades de contenido, gaming, compras interactivas, todo este tipo de cosas. Luego vemos también que hay una tendencia súper fuerte, y esto, por ejemplo, lo comentaba con varios inversores hace un mes en Barcelona en el 4 Years From Now, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, ¿no? Sí. De nuevo, por lo mismo, es nuestra preocupación número uno, ¿no? En este momento, la salud. Ahí lo que sí, yo creo que quiero pensar que es una tendencia que si bien, o sea, va a perdurar en el futuro, ¿no? Vamos a estar más concienciados de nuestra salud y demás, que va a ser desde un prisma distinto, ¿no? O sea, porque ahora lo vemos como una necesidad por un miedo que tenemos, ¿no? El miedo a los contagios del COVID, el miedo a enfermar y demás. Y que a futuro va a ser más como un hábito, ¿no? Parte de tu rutina diaria. Entonces ahí sí que creo que habrá un poco cambio de tendencia, pero que lo relacionado con la salud será también uno de los ámbitos en donde se va a ver más disrupción por parte de startups en los próximos años.
Genial. Sí, sí, vamos, tiene mucha lógica lo que dices y además que lo estamos viendo todos, no es nada que nos haya sorprendido, yo creo, a la mayoría, ¿no? Cuéntanos entonces, para todos los emprendedores que nos escuchan, que nos ven, ¿cuál es la manera de acercarse a WairaX y bueno, pues intentar colaborar con vosotros o
introducir? Sí, no, además eso es algo que me encantaría, o sea que por favor, si hay algún emprendedor que nos esté escuchando y que su compañía pueda encajar potencialmente con nuestra tesis de inversión, estaré súper encantada de hablar con vosotros o algún inversor que conozca alguna compañía. Y nada, contactar con nosotros es súper fácil. Somos además un equipo muy, muy cercano. Lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es x.waira.com. Y si no, pues a través de redes sociales, las redes sociales de Waira o las nuestras del equipo personales, por LinkedIn. Yo te digo, o sea, al final siempre hay...
O sea, lo que sea, ya, todo.
Lo que sea. Lo importante es que los proyectos nos lleguen, porque como te decía, estamos súper activos invirtiendo ahora mismo. Sobre todo, claro, nosotros acabamos de lanzar esta iniciativa, como te decía, hace menos de un año. Entonces ahora lo importante es construir un portfolio sólido. Así que, please, mandadnos vuestros proyectos que estaremos deseando conoceros.
Muy bien, pues ya sabéis todos los que estáis escuchando y viendo esto. Tenéis una idea, tenéis un proyectazo que necesitáis, bueno, pues este empuje, ¿no?, que puede daros WairaX, contactar con Luis y con su equipo. Muy fácil, os ha dicho que podéis contactar con todos los medios que hay, o sea, es que no se pueden decir ya más medios, o sea, podéis pegar gritos fuertes por la ventana casi y os escuchan, así que no dudéis en esto. Y ahora metiéndonos en un plano un poco más personal, cuéntanos a nivel Luisa Rubio, que ha llegado hasta ser head de WairaX, cuéntanos un poco en qué te has equivocado tú, eso es algo que estamos preguntando a todos los entrevistados, en qué te has equivocado tú en tu trayectoria hasta ahora, que digas, aquí me equivoqué, aprendí esto y me ha venido bien aprenderlo, ¿no?
Uf, en muchas cosas, mira, yo creo que es una de las suerte de verdad que tengo yo y la gente que trabaja en Waira. Y es que se nos permite equivocarnos, de verdad, que eso, o sea, no... Hay muchos sitios que está fatal visto. Y yo creo que es algo que forma además parte de todo lo que tiene que ver con emprender, con el ecosistema emprendedor y demás. Al final, es lo que decimos, hay que besar muchas ranas hasta que encuentras a tu príncipe, ¿no? Entonces, yo te digo, o sea, cosas de las que me he equivocado, millones. Yo te diría a lo mejor así, uno de los learnings más importantes es el de ser flexibles, ¿no? O sea, y tener en cuenta que lo que tienes al otro lado de la mesa es eso, es una startup, es un emprendedor que está además en una fase, pues sí, el early stage, que es algo todavía muy pequeño, muy frágil, en donde cada día cuenta. No, muchas veces nosotros estamos acostumbrados, la gente que trabajamos en grandes corporaciones, pues eso, a procesos eternos, sí, larguísimos, a presupuestos súper grandes. Entonces, eso yo recuerdo, sobre todo al principio, que era una de las cosas que más me chocaba, ¿no? Cuando te llegaba un email de un emprendedor y era para mañana. Claro. Y decías tú, oye, como que para mañana, ¿no? O sea, mira el porrón de emails, sí, que tengo en la bandeja, ya te contestaré cuando pueda, pero es que a lo mejor, ¿no? Es que a lo mejor si tardas una semana en contestarle, pues es que es too late.
No, ya no existe la idea, ya se acabó. No, eso es algo que me ha pasado como a ti, y comparto esta experiencia contigo. Yo vengo del mundo de la multinacional gigante y tal, y efectivamente los procesos, tú tiras un mail, a ver si la semana que viene se me contesta, bueno, tal. Y cuando entrevisto a startups, la mayoría me sorprenden por la agilidad, ¿no? Que les preguntas cuándo tienen un slot para la entrevista y te dicen, ¿puedes esta tarde? Y pues no esperaba esto, ¿no? Pero empiezo a verlo, sí, muy habitual, y es verdad, es algo que hay que aprender.
Total. Que luego también te diré, eso tiene su otra cara de la moneda, ¿no? O sea, porque también los emprendedores tienen que ser conscientes de qué tienen ellos del otro lado de la mesa, ¿no? Pues que muchas veces no es todo lo rápido que podrías, claro, o que las cosas, pues que hay que planificarlas un poco más, que no hay que mandarlas de un día para otro, ¿no? Pero eso, el ponerte en los pies, sí, del otro, yo creo que es una de las cosas que sobre todo hay que aprender bien rápido cuando empiezas a trabajar en este mundo, ¿no? O sea, porque es eso, al final habla mucho de ti.
Qué importante eso. Y cuéntanos, igual que nos has contado, bueno, pues cosas que has aprendido por equivocarte, en algo concreto que digas, ¡guau! Hice esto en tal momento de mi carrera y ¡pam! Acerté de lleno.
Bueno, ahí no es que lo sea algo que hice yo 100% directamente. Mira, me acuerdo hace un par de años que mi jefa, Paloma, me dijo, oye, Luisa, tal, hay una oportunidad aquí dentro de Telefónica que yo creo que te podrías presentar. Es para hacer una rotación internacional a San Francisco. Y fue de estas cosas que te las dicen y dices, a San Francisco, pero ¿y cómo me voy a presentar yo a esto con la de gente que hay dentro de Telefónica? Es que no me lo van a dar nunca y voy a hacer el ridículo ahí. O sea, era lo típico que decía, mira, ni lo intento porque para qué, no sé qué. Y lo hice, salió y bueno, es que ha sido, o sea, la mejor experiencia a nivel profesional, seguro, de lejos, uh-huh, y a nivel personal, brutal también, brutal.
Qué bueno. Bueno, pues mira, consejo para todos. Al final, aunque te parezca que no, no cuesta nada lanzar esa línea. Y oye, si sale, yo soy de la opinión que hay que lanzar 8 o 10 líneas siempre y alguna saldrá. Y cada día, pam, 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 pam.
No, y además, yo siempre digo, si te asusta, te da miedo, pero te ilusiona a partes iguales, es que lo tienes que hacer. O sea, exacto, porque eso
hay que arrepentirse de lo que hacemos a lo mejor, pero nunca de no haber hecho algo, ¿vale? Eso es importante.
Total.
Oye, cuéntanos con qué, ya por último, ¿con qué estás a tope últimamente? Que es algo que te tiene que dices, voy loca con esto.
Pero mira, eso es muy fácil, porque me caso, bueno, llevo casándome año y medio, que mi boda era justo el fin de semana que nos confinaron a todos, el 14 Vamos. De marzo de 2020, o sea que estoy ya hecha una experta en organización de bodas. Podría montar una startup
Y en materia de restricciones, estás también hecha una...
Total. Me sé el BOE, pero de pe a pa. Así que con eso estoy.
Muy bien,
con
muy bien.
Flores, decoraciones y todas estas cosas.
Es materia suficiente para tenerte a tope, estoy de acuerdo.
Sí.
Ok,
sí,
pues sí, Luisa, por último, ya te dejamos en paz. Dinos una empresa o una persona que nos digas, tenéis que entrevistarle porque tiene una historia brutal detrás.
Pues mira, yo os recomendaría hablar con Santiago Lagier, CEO de Brandtrack. Es uno de los primeros emprendedores que yo conocí cuando empecé a trabajar en Guaira. Él es argentino, pero se vino aquí a España porque vio que era lo que tenía sentido en su momento para la compañía, para crecer. Tiene un background como emprendedor de morirte, pero aún mejor como persona.
Qué bueno.
Así que Santi, sin duda.
Vale, pues tomamos nota y entrevistaremos a Santi entonces, ¿vale?
Sí, genial.
Luisa, muchísimas gracias por estar aquí este ratito, compartir todo esto con nosotros y con los que nos ven y nos escuchan. Y para ellos, lo que hemos hablado, si tenéis una idea, un proyecto, una startup y necesitáis un vehículo de inversión, contactar con el equipo de Luisa, porque de verdad que hacen cosas muy chulas.
No, pues un millón de gracias a ti, Rodrigo. Me lo he pasado súper bien en la entrevista. Y nada, eso, lo dicho. Deseando conocer un montón de startups y proyectos chidos de tu sector.
Muy bien, pues Luisa, muchísimas gracias. Cuídate mucho y seguiremos hablando, ¿vale?
Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo. Y vosotros, no olvidéis suscribiros para no perder ninguna. Hasta luego.